La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amado oyente. Nuevamente en nuestro encuentro con la verdad. Al conversar con las personas en relación con la gran necesidad de sus almas, que es la salvación, varias veces escucho a las personas decir que no hay ni uno justo, implicando con esto que no se puede ser justo, no hay ni uno. Y esto lo toman de la palabra de Dios. Es una porción que está en el libro de Romanos. Si usted se va al libro de Romanos, el capítulo 3, verso 10, leerá lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y claro, como está en la palabra de Dios, alegan que tienen base bíblica para respaldar este criterio, para respaldar esta corriente doctrinal. No hay ni uno justo. Y esta porción también, o sea, no es la única. También si nos remontamos al libro de Salmos, porque esta porción parte de la porción en el Salmo 14. Escuche lo que dice el Salmo 14, vamos a verlo desde el 1 al 3, del verso 1 al 3, que dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces es fácil decir pues que hay base bíblica para respaldar este concepto. Y a todo esto hay muchos quienes se consideran cristianos, quienes respaldan esto también. Pero existe una situación y es la siguiente. Vámonos, por ejemplo, al mismo libro de Romanos, el mismo libro de Romanos, capítulo 5. Y veamos lo que dice el verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece la palabra justificados, implicando la posibilidad del hombre de llegar al estado de ser justificado, justo delante de Dios. Si nos vamos un poquito más adelante, en el verso 9 de ese mismo capítulo 5, leeremos lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay otra porción que habla de la posibilidad del hombre de ser justificado. Ahora vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 7, es una porción que frecuentemente he usado. Dice lo siguiente: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Se está refiriendo a Dios, el individuo que hace justicia, que actúa justamente, que vive una vida justa, es justo como Dios, como Dios. Ahora, analicemos esto, analice conmigo, por favor. Si yo, al estudiar la palabra, encuentro una porción que diga X cosa, y luego, ya sea un día después, o la semana siguiente, o meses después, me encuentro con otra porción en la Biblia, que en mi estimación dice lo contrario a lo que yo había percibido, entonces necesito considerarla. No puedo sencillamente tomar una porción y aferrarme a aquella, estableciendo mis propias conclusiones e ignorar las demás. No puedo hacer eso. No estaría procediendo justamente. Si estamos hablando de saber la verdad, siendo realmente sincero, esto me debe llevar a realmente investigar este asunto hasta lo último. Porque esta porción dice esto y esta otra dice lo contrario. Ahora, tampoco puedo, por otro lado, llegar a la insensata conclusión de que la palabra de Dios se contradice. Yo no puedo hacer eso. Es que estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue Dios quien inspiró su palabra y Él no se contradice. Entonces, si voy en serio, yo necesito darle suma consideración a todas estas porciones porque todas deben encajar. Amado oyente, la palabra de Dios encaja. Todas las porciones están íntimamente relacionadas y hay un entendimiento según la lógica de Dios, no la lógica del ser humano. Según la lógica de Dios, hay un entendimiento que emana de ellas. No se contradicen. Entonces, partiendo de estos criterios y viendo las cosas justamente con un espíritu verdaderamente sincero, honesto, con el deseo de conocer la verdad de las cosas, vamos a analizar esta porción, vamos a verla y comprobar si en efecto esta corriente doctrinal de que realmente nadie es justo es veraz. Al hacer esto, consideremos, tomemos muy en cuenta que al estudiar la palabra de Dios, no podemos concentrarnos sencillamente en el versículo en particular, en ese versículo solo, para llegar a las conclusiones atinadas según la verdad. Ese versículo está dentro de un contexto y es necesario ver el contexto completo para poder llegar a la interpretación correcta de ese versículo. ¿Qué es lo que ese versículo está diciendo en función o de acuerdo al contexto dentro del cual se encuentra? Y esto es precisamente lo que vamos a hacer. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás, vamos a ver desde el capítulo 2, nos daremos cuenta de que Pablo está trabajando o lidiando con dos grupos de personas. Y esto él lo hace desde su posición como parte de un tercer grupo de personas. Si nosotros logramos entender esto, nos daremos cuenta de su aplicación aún hasta nuestros días. Esta definición, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo hace sabiamente, porque alrededor del mundo y en toda la existencia de la humanidad, han existido básicamente tres grupos de personas. Primeramente, él habla o él hace mención de los judíos. Aquel pueblo que Dios escogió, no porque eran los mejorcitos en toda la tierra, porque nada tenían en ellos mismos para merecer esa divina escogencia. Pero Dios, habiendo determinado que las cosas fuesen así, los escogió con el gran objetivo de alcanzar al resto del mundo a través de ellos. Razón por la cual Dios les dio a ellos sus leyes. Después de haberlos librado de Egipto, los formó como una nación y les dio sus leyes, estatutos, preceptos, con el objetivo de formar esta nación visible ante todas las demás naciones, esta nación gobernada por Dios, que serviría como testimonio a los demás para salvación de ellos mismos, porque la intención de Dios no era de concentrarse en un solo pueblo nada más. La intención de Dios era y sigue siendo el de alcanzar el mundo entero. Pero Él necesitaba un instrumento a través del cual pudiese lograr ese objetivo. Y ese instrumento lo tenía determinado en los judíos. Ahora, los judíos le fallaron a Dios. Le fallaron continuamente. Y como nación fueron descalificados para la utilidad que Dios quería darles. fueron descalificados, repito, como nación, pero no como individuos, porque Dios aún sigue con el alcance de las almas para salvación a través de su misericordia que llega a donde sea. Ahora, el otro grupo, compuesto por los gentiles, es aquel dentro del cual se encuentran todos aquellos que no son judíos. En otras palabras, el resto del mundo. Los que no recibieron los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, especialmente como los recibió el pueblo de Israel a través de Moisés, lidiando, trabajando Dios con ellos como una nación. Estamos hablando de la gente, los del resto del mundo. Por eso eran llamados gentiles, el resto de la gente. De estos dos grupos, de los judíos y de los gentiles, de los judíos quienes conocían la ley, quienes conocían los mandamientos de Dios, y de los gentiles, sale un tercer grupo con el cual Pablo se identifica, que es el grupo de los salvos, los salvados, aquellos quienes realmente sirven a Dios en espíritu y en verdad. Habiendo salido de los judíos y de los gentiles para formar parte del pueblo de Dios. Esta nueva nación que es la Israel espiritual. Ahora, como les mencioné, Pablo, desde esta posición, como parte de este tercer grupo, y habiendo salido del grupo de los judíos, lidia tanto con los judíos como también con los gentiles. Y básicamente lo que él manifiesta es que tanto judíos como gentiles son inexcusables ante la presencia de Dios. No hay ni uno justo dentro de estos dos grandes grupos. ¿Por qué? Vamos al capítulo 2. Siga la lectura desde el verso 1. Dice la palabra de Dios acerca del justo juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pon atención, amado oyente. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aquí la palabra griego tiene que ver con los gentiles. Lo que pasa es que en aquel entonces imperaba la corriente helenística, la cultura de los griegos que había tenido una fuerte influencia en el mundo de aquel entonces. Pero gloria, nos dice el verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios es justo, porque no hay, nos dice el verso 11, no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene preferidos. A todos nos trata por igual. Al blanco, al negro, al amarillo, nómbrelo. Él no hace acepción de personas. Porque todos los que sin ley, ahora se está refiriendo a los gentiles, quienes no tuvieron la ley de Dios. Dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley. Ahora, esto es los judíos. Los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto es tanto los que estuvieron bajo la ley como también los que no estuvieron bajo la ley. Ahora, alguien dirá, bueno, yo puedo entender que aquellos quienes estuvieron bajo la ley, si se les debe juzgar, ¿por qué? Porque tuvieron la ley. Pero los que no tuvieron la ley, los que no estuvieron bajo la ley, no sería justo de parte de Dios juzgarlos, porque no conocieron, no sabían. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que nos dice el resto del contexto. Dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, serán justos. Tome nota de aquello. Ahora, en el verso 14 vamos a ver la justicia de Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La palabra de Dios claramente nos enseña, nos muestra que el individuo en su interior, aunque no tenga una ley escrita de parte de Dios, algo en blanco y negro, algo tangible que pueda leer, dice la palabra de Dios. Dios dice, yo he puesto algo en tu espíritu que opera en tu realidad en particular con el mismo efecto como si fuese la ley escrita. Esta es la razón por la cual no va a haber excusa en el día final, amado oyente. Nadie va a poder decir, pero es que yo no sabía, pero es que no me lo dijeron. Dice, tú lo sabías. Mira, yo le voy a decir una cosa. Hay algo, mira, en la vida del individuo, en la vida, en su espíritu, hay un agente que opera con un equilibrio perfecto que Dios puso allí con el objetivo de que trabajase como un freno para que el individuo no incurriera en más de cuatro cosas. ¿Sabe cuál agente es? La conciencia. Yo le digo, en un momento dado, cuando el individuo está pronto a hacer mal, se activa la conciencia, se lo hace saber antes de que incurran aquello. Esa voz que dice, cuidado, no lo hagas. Hay un sentido de moral, un sentido de discernimiento del bien y el mal que Dios ha puesto en la vida del hombre como parte del diseño de él como un todo, como un ser integral. Esta es la razón por la cual este asunto de que muéstrame dónde dice en la Biblia en blanco y negro específicamente que yo no pueda hacer tal cosa. Eso no va con Dios. Es que en la Biblia usted no va a encontrar todas las posibles prohibiciones habidas y por haber para cubrir todos los casos específicos. La Biblia es un libro de principios. Y de esos principios se ramifican las normas que deben regir la vida del ser humano. Normas que el hombre puede entender sin estar escritas en blanco y negro, porque Dios le ha dado una mente para llevarlo a ese entendimiento. Añadido con el trabajo del Espíritu Santo de revelar aquello. Mire, no hay ni una parte en la Biblia en donde usted va a encontrar que no se debe rebasar en una curva. No la va a encontrar porque no está allí. Pero ese sentido de peligro, con solo considerar esa acción sin haberla ejecutado, porque no está la visibilidad para poder percibir qué es lo que viene repentinamente en esa curva, lo cual produce un estado de inseguridad. La combinación de todas estas cosas deben producir en el individuo o hacerle registrar, no debo hacerlo, no me conviene. Es peligroso. Aun si no estuviese escrita como una prohibición dentro del reglamento del tránsito, solamente la lógica debe ser suficiente para darle entendimiento en cuanto a esta acción. Ahora, si eso fuese cierto, supongamos que ese no fuese una ley escrita dentro del reglamento del tránsito, alguien pudiese decir, bueno, dime dónde en el reglamento me dice que yo no puedo rebasar en una curva. Enséñamelo en blanco y negro, yo quiero verlo, quiero ver algo tangible. Bueno, si esa es su posición, hágalo. Rebase en una curva. Ignore deliberadamente su conciencia, ya sea por apuro o sea cual sea la razón. Al fin y al cabo, usted sufrirá las consecuencias. Y lo triste del asunto es que no es solamente usted, sino que va a involucrar a otros. Esta es la razón por la cual yo insisto en decir que lo que se llama accidente, lo que las personas consideran accidentes, realmente no son accidentes. Hay algunos accidentes que son accidentes, producto de errores. ¡Ay, me equivoqué! Pero hay otros que no son accidentes. Son insensateces, terquedades, reflejadas en acciones deliberadas, porque el individuo sabe. Entonces se dan los estrellones. Y así mismo anda la humanidad con respecto a Dios, dándose estrellones uno tras otro. Porque no lo ven en blanco y negro en la palabra de Dios. Pero tienen una conciencia. Yo les digo, amado oyente, Dios no puede ser burlado. No trate de burlar a Dios. No trate de jugarle vivo a Dios. Es imposible. El daño se lo hace usted mismo. Dios es claro en hacerle saber que todo lo que siembra, eso mismo va a cosechar. Lo que Dios plasma, mire, lo que Dios plasma en su palabra es para su bienestar. Es para su bien. Dios no tiene ninguna intención en hacerle la vida imposible a nadie. Él no es así. Su intención en amor es que Dios lo ama. Y su intención es hacerle bien. Ahora, bajo estas condiciones, podemos percibir claramente la justicia de Dios al lidiar con los gentiles. Por eso es que le dice en el verso 1 del capítulo 2, y esto va con todos, tanto judíos como gentiles. Dios dice, por lo cual eres inexcusable. No tienes defensa. Pero Señor, yo no sabía. No me digas que no sabías. Tú bien que sabías. Pero Señor, yo nunca fui a la iglesia. Dios dice, bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que yo dije en la iglesia, lo que yo mandé escribir en mi palabra, tú lo tenías en tu espíritu. Si bien es cierto, no conociste las verdades profundas o ciertos conceptos bíblicos, tú sabías lo suficiente. Tenías con qué trabajar para estar de buenas conmigo. Esta es la razón. Mire, le voy a decir una cosa. Esta es la razón por la cual este asunto de que, bueno, lo que está en la Biblia es para los que están en la iglesia, para los cristianos, eso tampoco va con Dios. Es que yo no estoy en la iglesia, yo no soy cristiano, por eso no estoy obligado a hacer aquello. Amado oyente, eso tampoco va con Dios. Mire, por si no lo sabía, todo lo que está contemplado en la palabra de Dios es para todos, todo el mundo. Cristianos, religiosos y no cristianos. Lo que está contemplado en la Biblia, Dios lo demanda de usted también. Es que nadie salió del vientre de su madre ya salvo. La palabra le ha llegado al hombre precisamente porque está en pecado, porque está mal, precisamente porque no es salvo, para que llegue a ser salvo. Le ha llegado al hombre en su condición de injusto para que llegue a ser justo. La idea es que ya sea gentil, que nunca recibió los mandamientos de Dios, o nunca conoció acerca de la Biblia, o que sea judío, que aplicado en nuestro tiempo sería una persona que está metida en la religión, que conoce la Biblia, pero no es realmente genuino. Bueno, que de ambos grupos, en los cuales no hay ni uno justo, salgan de esa condición para formar parte de este tercer grupo, que es el verdadero pueblo de Dios, mediante el conocimiento de la verdad en su palabra. Esa palabra que hace al individuo justo en la medida en que él la obedezca. Este es el grupo que se identifica con la porción en el capítulo 5 de Romanos, verso 1, que nos dice, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, al confiar en Dios, al creerle a Dios, el individuo es justificado por la fe. Y sigue diciendo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mismo grupo que se identifica ahora con la porción en el mismo capítulo 5 de Romanos, los versos 8 y 9 que nos dicen, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, vino la palabra de Dios a nosotros a través de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, la palabra hecha carne viva, para llevar al hombre a ser justificado, a ser justo delante de Dios. Tal como lo vemos en el verso 9 ahora que dice, pues mucho más estando ya justificados, ya justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira del justo juicio de Dios que cae sobre todos los que están dentro de la categoría de no justos, ni uno justo. En otras palabras, lo que no hace mucho acabamos de ver. ¿Puede usted ver la relación de las Escrituras en este asunto? Pero por otro lado, no es la intención de Dios de sencillamente fulminar a la humanidad. Pero Él desea que pasen de esa condición, que sean trasladados, que cambien de esa condición de injustos a justos. Como lo leímos al principio en el libro de Primera de Juan capítulo 3 verso 7 que nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que hace justicia es estado en donde el individuo vive justamente, continuamente, todos los días de su vida. Esa es la verdadera experiencia de salvación. Cuando el individuo llega a un punto en donde ya no hay condenación en su vida, no por sus méritos, pero por Cristo Jesús, por lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Hasta ahora solo hemos cubierto una parte de lo que hemos querido explicarles, que tiene que ver con el gentil, Dios lidiando, Dios, cómo Dios ve al gentil y cómo es inexcusable ante Él. Razón por la cual la porción que está en discusión, aquella en Romanos capítulo 3, verso 10, dice, no hay justo ni aun uno entre los gentiles. Ese segundo grupo de personas. Nos falta cubrir la otra parte que tiene que ver ahora con el judío, quien también es inexcusable ante Dios. Ese grupo dentro del cual tampoco hay ni uno justo como está contemplado en la porción. Procuraremos cubrir este otro aspecto en nuestro próximo programa. Mientras, medite en todo lo que se ha tocado hasta aquí en relación con esta corriente doctrinal de que no hay ni uno justo. Y que esto, conjuntamente con el trabajo del Espíritu en su vida, inspire en usted el deseo de ser realmente justo, libre de condenación, en paz. Y lograr aquello cuanto antes, porque el tiempo es corto. Dios está a su disposición en esta hora, amado oyente. Aproveche el momento antes que sea tarde y evite tener que encontrarse ante el trono de Dios en el día final, inexcusable. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.